utilizó para, más bien académicamente, en su momento, en una especie de taller de lectura, pero que en realidad está dirigido a todos los lectores, porque se llama ¿Cómo debería leerse un libro? Es muy tentador el título, ¿no? ¿Cómo alguien te va a explicar cómo se lee un libro? Bueno, Virginia Woolf lo intenta, así que lo vamos a charlar más tarde.
Nos preparamos para eso, y si, bueno, y si estás en Acasuso por Zona Norte y querés una librería de barrio, tenés que ir a la librería de Romy, que es la Caja Roja, que está ahí frente a la estación de tren.
Por supuesto, ahí pueden encontrar.
Ahí los vas a esperar.
Rojo. Los voy a esperar.
Bien.
Y
van a ser muy bien atendidos, seguramente.
Bueno, gracias, Aya. Y también a las libreras y libreros de barrio, siempre es una alegría cuando alguien nuevo entra, cruza la puerta, ¿no? Y te pregunta, vengo a ver, quisiera ver, serán bienvenidos. Son las 12 del mediodía, quédense escuchando noticias y una hora más de todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto en La Plata, cielo cubierto, 10 grados, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad. Tras la detención de Fernando Cerimedo, Victoria Villarruel lo vinculó con Karina Milei. Difundió una publicación del ex asesor de 2024 donde le expresaba su apoyo a la hermana del presidente. En su posteo en X, la vicepresidenta escribió qué mal envejeció todo. La Defensoría de La Plata pidió a EDELAP un descuento unificado a todos los damnificados por el corte de luz.
Se trata de Luciana Bartoli, la defensora ciudadana, que ha recibido muchísimas quejas tras el incendio en la termoeléctrica de Tolosa. Lo que le propusieron a la empresa EDELAP es que en la próxima factura a todos los damnificados se le realice un descuento del 30%. Luciana Bartoli, defensora ciudadana, así lo decía.
Un pedido a la gerencia de EDELAP para que en la facturación que viene se realice un descuento unificado, universal, digamos, a todos los damnificados por el incendio de la subestación de Tolosa, a todos los que estuvieron sin suministro, sin detalle de cuántas horas, sino que a todos, en la factura que viene, tengan un descuento del 30%. Eso lo hicimos el martes a la mañana en cuanto llegamos. Después fueron sucediendo otras cosas y además la situación fue diferente para algunos barrios. Más vale que el daño no es el mismo, las pérdidas no son las mismas. El tema es que nosotros pensamos en algo equitativo o igualitario para que el usuario no tenga que ir a hacer su reclamo y probar sus propios daños.
Verónica Bustos, Informa Provincia. A 10 días del terremoto, el gobierno de Colombia declaró la emergencia económica en 15 departamentos. El decreto fue firmado por el presidente Abelardo de la Espriella. Además, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres elevó a 319 el número de muertos. Esta madrugada se registraron 3 nuevos sismos en el país.
Deportes.
Thiago Agustín Tirante va por las semifinales del Master 1000 de Cincinnati ante Arthur Fields. En cuartos, el platense se medirá este jueves desde las 21:30 ante el francés Arthur Fields, quien viene de vencer por 6-3, 6-4 al australiano Alex de Minaur. El argentino buscará prolongar su gran momento y meterse por primera vez entre los 4 mejores de un Master 1000 después de una semana en la que ya dejó en el camino a Novak Djokovic y al checo Mencik. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo algo nublado, 16 grados, la temperatura 45, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido. Este ruido nos hacemos oír.
12 del mediodía, 14 grados en el AMBA. Prepárate para un fin de semana por fin con sol, pero muy bajas temperaturas.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
Las Leonas le ganaron a Escocia en el Mundial y ya están entre las 8 mejores del torneo. Y los Leones también en Copa del Mundo golearon 7-1 a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase del Mundial. ¡Vamos, Argentina!
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. De tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Contamos el caso de un norteamericano que tenía 10.000 libros y lo desalojaron.
¡Existiendo!
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
No te voy a contar un cuento, aunque se parece bastante. De hecho, hay un cuento de Stefan Zweig que se llama Mendel, el de los libros.
Mirá.
Parece un chiste, pero este caso es de un hombre que se llama Mendel, el apellido es Uminer. Y dio una nota al New York Times que está dando vuelta al mundo y es espectacular porque el tipo... cuenta lo que le pasó con un departamento que alquilaba frente al Central Park, o sea, en una ubicación
bien,
muy emblemática de Nueva York.
Un hombre al que le va bien.
Seguramente. Que estudió cine y filosofía, que vivió en París en sus años, o sea, como que muy de manual de historia de ficción, pero es real.
Sí, muy tipo, intelectual,
muy
medio.
Muy intelectual, totalmente. Ayer se mudó a Nueva York y parece que, según le dijo al New York Times, siempre estoy leyendo. O sea, lo que hace todo el tiempo es leer y coleccionar libros, tantos que llegó a reunir 10.000 libros.
En una casa, en un departamento.
En un departamento de 50 y pico de metros cuadrados.
No me imagino cuánto ocupa.
Dice que estaban cubiertos todas las ventanas, el baño completamente lleno
todo,
de libros.
Hasta el baño, claro.
Todo, todo.
Y duerme, debe leer en el baño, ¿viste? La gente que lee en el baño.
Duerme en un colchón en el piso. O sea, no tiene lugar. Pilas y pilas y pilas de libros. Mi biblioteca es mi manual de vida,
claro.
Decía. Yo no creo que haya leído los 10.000. Me parece que hay una cuestión. Él dice que no es acumulador, pero
algo tiene de eso.
Y sí, un poco sí. Parece que torres directamente apiladas. La cuestión que los propietarios del departamento, no sé si se enteraron, les contó algún vecino, lo
y
vieron.
No les copó.
Lo intimaron a vaciar el departamento de tantos libros,
claro.
O sea, tomar una decisión.
De todo lo que te tenés en tu casa, en la biblioteca, ¿leíste todo?
Lo que tengo en mi casa, creo que casi todo. Ponele
90%. Bien, bastante.
De lo que tengo en mi casa, sí.
Porque viste que quienes leemos o por ahí te llega un libro, qué sé yo, no leíste todo.
No, sí me pasa que presté muchos que ya no tengo y
claro,
los leí.
Y los perdiste.
Y los perdí. Mucho leí en bibliotecas, muchísimo
claro.
En bibliotecas. Pero lo que pasa es que vivíamos de otra manera, ¿no? Hoy pensar en leer 2-3 libros por semana te parece
verosímil. Y sí, porque no tenés tanto tiempo.
Claro.
También como que el formato papel y que ocupa lugar está en cuestionamiento, ¿no? Totalmente. Con el ebook, con, ¿no? A mí me sigue gustando el tener el libro, comprarme el libro. Incluso aunque después lo lea y no me guste. Bueno, tuve la intención, qué sé yo, lo quería, me interesaba. Bueno, no sé, después lo circulo. Pero no pido prestado el libro. Es raro que pida prestado.
Ah, yo sí, leí mucho prestado. Ahora menos, pero sí, leía mucho prestado. Bueno, la cuestión es que en la entrevista le preguntan, ¿viste? Esa pasión por la literatura. Dice que él cuando era chico, de familia judía, parece que no existe una casa judía donde no haya una buena biblioteca. Es como parte
tradición,
de la cultura,
sí.
Claro. Y que estudiaba de chico la Torá con el papá hasta que en un momento dijo, no, lo religioso no es lo mío. Se fue por otros rumbos, ahí estudió filosofía, estudió cine y demás. Pero no se imagina sin su biblioteca. Así cuando lo intimaron, a ver qué hacía,
pero
decidió
además
mudarse.
Esos 10.000, o sea, tenés que tener un Excel para buscar dónde, ¿no? Como una biblioteca real, digamos.
Sí. Imagínate mudarte.
No.
Le preguntaron cómo se mudó, lo ayudaron amigos. Dice, no, lo que circuló el alcohol el día de la muda, todos chupando y hablando de filosofía griega, de todo. Me imagino unos personajes increíbles en esa mudanza. Lo que no sabemos es a dónde se mudó. Y la excusa de los dueños era el tema del fuego.
Que se podía prender,
claro,
fuego.
Que era posible.
Material ignífugo.
Exactamente. Bueno, así se movió. ¿Vos qué coleccionarías así? Así como para llenar una casa.
Que, no soy muy de...
Yo
no,
tampoco.
Libros me gusta, tengo sí. Como bastantes. Tengo así una biblioteca grande. Hay muy bastante que no leí. La otra vez vino alguien a mi casa y me dijo, che, ¿leíste todo?
Claro.
Y ahí miré y dije, no leí todo. Leí bastante, pero no, el 90% no leí, ¿eh?
Claro.
Como que
claro.
Tengo algunos que no, y los agarro y digo, ya no le entro a este, ¿entendés?
Claro.
Como que, pero bueno, sí, libros puede ser, no sé si para llenar, pero para darle un espacio.
Claro, bueno, yo sí, libros también, y si hay que coleccionar cosas chiquitas, ¿viste? Por eso sabes las mudanzas a dónde te van a llevar. En la casa de mi madre coleccionaban cucharitas.
Mirá.
Y el que las coleccionaba se fue con sus cucharitas.
Claro, una cajita. Listo,
sí,
una
fue.
Caja.
Pero sí, tenés que tener algo chiquito. Viste que hay gente que colecciona eso, teteras
no,
de porcelana.
Y ahora que tengo un hijo, te digo, ya no me banco más los juguetes.
Ah, te falta un montón, ayer.
Pero tiene muchos juguetes, ocupa mucho lugar, es muy difícil tenerlos ordenados.
Eso es muy importante. El orden es importante. Los
es
juguetes.
Muy difícil sí, tener ordenados los juguetes porque están en uso constante.
Claro.
Así que no. Ahora me ocupa la casa los juguetes.
Bueno, Mendel, Uminer. Mendel, el de los libros, se tuvo que mudar, no sabemos a dónde, si está en tu edificio. Bueno, fíjate, no prendas el fuego.
haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más. Oh, 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 oh.
Romina Ryan
y es el empujón.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación y ensanche de la ruta 215 en Bransen, que mejorará la seguridad vial y beneficiará el desarrollo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Del mediodía. Ayer, viste que cada vez más las redes sociales, los spots publicitarios en redes, están incidiendo mucho en la opinión política, ¿no? Mucho de lo que se discute en política hoy pasa por redes sociales. Lo que no sabemos es hasta qué punto eso que vemos, eso que circula, incide en la opinión que tenemos de las personas que hablan o de la información que se dice. Sabemos que
sí,
hay mucho fake news.
¿Cuánto
también
es real?
¿No?
Claro. ¿Cuánto de eso es real, no?
¿Cuánto de eso que vemos es real o no? ¿Cuánto está hecho para perjudicar a otro? ¿Cuánto a veces el mal hecho con un mensaje viral, cuando no es cierto, cuando es una fake news, es imparable, ¿no? Por más que después salgas a desmentirlo. Bueno, hay muchos temas para analizar en lo que tiene que ver con la comunicación viral, pero hay un estudio del que nos vamos a ocupar ahora con una especialista en análisis del discurso político, que es Paula Onofrio, licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Diseño Comunicacional, que tiene que ver con un estudio de la campaña de la última elección legislativa, ¿no? Los spots de campaña y cuánto incidieron en la opinión de los votantes. Buenos días, Paula, aquí Romina y Ayelen, te saludamos.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos. Interesante entender o analizar o empezar a pensar cuánto de lo que vemos en las redes sociales, los spots publicitarios y demás, incide en la opinión de los votantes, ¿no? Es un poco lo que se propusieron analizar en esta campaña. Contanos un poquito.
Bien, sí, efectivamente ese fue nuestro punto de partida. Este es, como vos bien contabas, este es un informe que publicábamos a partir de una investigación que realizamos en el marco de la Diplomatura de Comunicación Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es un espacio de formación que está hace 6 años aproximadamente, por el que han pasado diferentes personas, gente de la política, profesionales de la comunicación, especialistas de la comunicación política, y se imaginarán ustedes, nosotros empezamos en la pandemia, la preocupación ha ido variando con el tiempo, ¿no? También sujeta a la coyuntura política, pero efectivamente en los últimos años, cada vez en el campo de la comunicación política es mayor, digamos, de alguna manera el desconcierto entre qué es lo que funciona de algún modo, claro, en la comunicación política, ¿no? Y además, no solo qué es lo que funciona, sino por qué funciona lo que funciona.
Claro.
Y de algún modo, ¿no? Nos encontramos en un escenario cada vez más profesionalizado, ¿no? En las campañas políticas vemos que cada vez se perfeccionan más, se incorporan nuevas tecnologías, se complejizan, y sin embargo, notamos, creo que es un clima de época en el campo compartido, que cada vez tenemos menor control sobre la circulación y el consumo de la comunicación política, ¿no? Entonces, creo que diciendo esto, a cada uno se le puede venir a la cabeza algún ejemplo, ¿no? De campañas que o contenidos de comunicación política que hemos visto que probablemente los asesores de campaña le dijeron: probá esto, haz este contenido, anda a este lugar, visita tal sitio, o incluso declará que te gusta X cantante, y sin embargo el efecto que esos discursos de comunicación política tienen sobre la ciudadanía distan muchas veces de ser los deseados, ¿no? Entonces, efectivamente, como vos bien decías, un poco el estudio que nosotros nos lanzamos a hacer en el marco de la diplomatura tiene que ver con seleccionar una serie de spots de comunicación, de campaña política, claro, de las elecciones legislativas del 2025, mostrárselo a un grupo de personas seleccionadas como la base de encuestados, y por un lado pedirles que reaccionen, no pedirles que los evalúen, que los puntúen, si les habían gustado o no les habían, claro, gustado, pero además pedirles que nos justifiquen, que nos expliquen de algún modo verbalmente por qué tenían esas reacciones, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué les parecía que funcionaba y qué no. Esa fue un poco la pregunta, ¿no? De, sí, que nos disparó a hacer la investigación, que es básicamente cómo las personas, el electorado reacciona a lo que la política tiene para decir.
Paula,
¿no?
¿Te parece que escuchemos, sí, uno de los spots que analizaron en el estudio? Y
dale,
a ver si los oyentes lo reconocen.
Adelante.
Ahí enterró el barro. Esto, mirá.
Es un hombre que está en el barro.
¿Lo dice? Acá estamos. Los renovadores son los cómplices de esta situación. La única forma de salir del barro es votando al Frente País, Cacho Bárbaro, diputado nacional.
Es un hombre que está saliendo del barro, ¿no? Está cuestionando que La Libertad Avanza de otro partido lo metieron en el barro, que para salir hay que votar a otro, ¿no? Una imagen que te llama la atención y no parece ser un discurso político en función de lo que ves, y sin embargo sí lo es.
Bueno, la motosierra, ¿no? Fue también, no sé, no fue un spot, pero fue una imagen visual, claro, parte de una campaña.
Laura, ustedes le mostraban, Paula, ustedes le mostraban estos spots y la gente opinaba.
Sí, la gente opinaba. Efectivamente, lo que pasa con este spot, pero pasa con tantos otros también, que grafican de algún modo lo que nosotros identificamos como piezas que han tenido alto grado de viralidad, ¿no? Que han circulado de manera elevada bastante significativa, también en función del alcance que tiene cada candidato, ¿no?, en su territorio, pero además han tenido un alto grado de rechazo, ¿sí? Circulaban, pero al mismo tiempo, a medida que circulaba más, eran también rechazadas.
Claro, o sea, compartir un contenido no implica apoyarlo, sino quizás a veces todo lo contrario.
Efectivamente, ese es uno de los hallazgos más significativos de nuestra investigación, que tiene que ver con esta correlación que suele guiar muchas veces a los equipos de campaña políticos, que es pensar que cómo llegamos a más gente, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener más alcance, para tener más views?
Claro.
Y lo que nosotros observamos es que estadísticamente la correlación entre el alcance de una pieza y su capacidad de persuadir es cero.
Claro.
No hay ningún tipo de correlación estadística que nos demuestre que circulación significa o supone adhesión. Todo
claro.
Lo contrario, incluso, ¿no?, en lo que nosotros identificamos como el bloque no polarizado, digamos, del electorado, aquellos electores que en nuestra base de encuestados no se identificaban ni con la Libertad Avanza y sus alianzas de derecha, ni con el peronismo y sus alianzas. Por su parte, cuando les mostrábamos piezas de comunicación de los bloques polarizados que habían tenido muchos me gustas, compartidos, sí, interacciones por parte de en su base de usuarios followers,
sí,
eran más bien rechazadas en lo que nosotros llamamos ese electorado disponible, ¿no?
Claro.
Ese electorado a disputar en última instancia, en términos, si pensamos, de las elecciones nacionales, ¿no?
Lo que uno piensa es que, o por lo menos la impresión que tenemos, es que muchas veces te pasa en redes que vos permanentemente ves videos o spots o lo que sea vinculados a tus propias ideas, o sea, que refuerzan tu punto de vista. Pero lo que vos estás contando ahora es que hay un porcentaje mucho mayor, que por lo que veo en el estudio es 44%, de personas que no están ni de un lado ni del otro, o sea, que estarían de alguna manera disponibles para recibir información y propuestas.
Sí, efectivamente, hay algo, porque ahí creemos que operan dos lógicas diferentes, ¿no? Es probable que a cada uno le aparezcan contenidos que se vinculen con sus intereses culturales, sus definiciones ideológicas, porque de algún modo ese es la lógica de funcionamiento del ecosistema digital,
claro,
¿no? El cómo funciona el algoritmo, pero también lo que sucede es que muchas veces ese funcionamiento orgánico del algoritmo se rompe por parte de los equipos de campaña, porque al observar que determinados contenidos funcionan en lo que Peter Slaughter llama las burbujas, ¿no?, y las esferas propias, decía, los suele pasar que los equipos de campaña, al notar que esos contenidos funcionan, rompan las burbujas y extiendan esos contenidos a aquellas personas que partidariamente no se sienten identificadas a priori, ¿no?
Ahora, sí. No, pensaba en la Libertad Avanza. Gran parte de los seguidores de la Libertad Avanza han nacido y se han reunido y se han conocido por las redes sociales, ¿no? ¿Ese segmento cómo funciona, igual que el resto, o tiene particularidades?
Ese segmento funciona, tiene particularidades, porque todos los segmentos en última instancia tienen sus propias particularidades, ¿no? Hay algo que nos arroja el informe, la investigación, que nos parece como interesante también para pensar estas cuestiones, que históricamente la comunicación política se guió por la sociosegmentación clásica, ¿no? Entonces nosotros pensábamos, bueno, nuestro partido político tiene mejor recepción en los grupos, en las mujeres de entre 30 y 45 años, ubicadas en tan zonas geográficas. Ahora, esa sociosegmentación, de algún modo, está quebrada, está rota en términos de No porque seas mujer, tengas entre 30 y 45 años y vivas en una determinada zona geográfica, vas a pensar de manera similar o vas a recibir los contenidos de comunicación política de una manera similar a otra mujer que reside en una zona aledaña a la tuya y que comparte género y estudios, ¿no?
Claro. O sea, gran desafío entonces para los que tengan que diseñar las próximas campañas políticas del año que viene.
Exactamente, exactamente. Pero iba a tu pregunta respecto de cómo funciona la segmentación de la Libertad Avanza. Hay otros criterios, o por lo menos el criterio ideológico sigue funcionando como criterio de segmentación poblacional, ¿no? Entonces, no se trata de pensar que por ser varón y tener determinadas características vas a ser un votante de la Libertad Avanza, sino que cuáles son esas características comunes que definen a esos varones que se ubican ese, claro, en ese segmento.
Perfecto. Bueno, el Paula, sí. Mucho. Muy interesante el estudio, me imagino que lo van a seguir analizando y bueno, seguramente será información que valorarán mucho también los que hagan próximas campañas políticas. Te agradecemos estos minutos con la Radio Pública.
Gracias a ustedes por el contacto. Abrazo.
Abrazo. Era Paula Onofrio, licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Diseño Comunicacional, y contándonos un poco, ¿no?, el análisis del discurso político en el siglo XXI. 12:30, vamos a escuchar noticias y seguimos en Todo Este Ruido.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:31 minutos. En La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 75%. Representantes de pymes marcharon a Plaza de Mayo para denunciar el cierre de más de 30.000 empresas. Mientras el presidente participa de un encuentro con CEOs de grandes compañías, dueños de fábricas se movilizaron para advertir un industricidio en el país. Aseguran que desde que asumió Milei se perdieron más de 400.000 puestos laborales. En tanto, José Luis Daza aseguró que continuará la desaceleración de precios. El viceministro de Economía aseguró que la inflación dejó de representar una preocupación central. Fue en el marco de su disertación en la conferencia del Council of the Americas. En el juicio por Maradona pidieron allanar a Swift Medical por los análisis de Don Diego.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó que se investigue qué ocurrió con los estudios médicos incorporados a la Junta Médica luego de que se detectara que análisis entregados como si fueran de Diego Maradona pertenecían en realidad a su padre, Don Diego. La audiencia fue tensa y la fiscalía habló de engaño, que se cometieron delitos y que hay intenciones de voltear este juicio. Se pasó un cuarto intermedio hasta las 2 de la tarde cuando el Tribunal de San Isidro defina cómo continúa el proceso y qué medidas tomará frente a esta irregularidad detectada. Uno de los abogados de Dalma y Yanina, Fabián Améndola, así lo detallaba.
Entonces, en base a estas circunstancias, la fiscalía pidió el allanamiento de Swift Medical y de la clínica Los Arcos a fin de que se secuestren los sistemas informáticos y toda la documentación que haya respecto de Diego Armando Maradona para cotejar si se corresponde o no con lo que aportaron oportunamente a la causa.
De los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
Irán lanzó una advertencia global sobre la política de sanciones de Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, la calificó de terrorismo económico que amenaza la economía mundial y la soberanía en todo el planeta. En un mensaje en X, dijo que el llamado Día D económico, impulsado desde Washington, es una distracción de la propia crisis norteamericana, con una deuda sin precedentes y costos de intereses en alza. Hora 12:34 minutos. El tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Cielo parcialmente nublado. Temperatura 16 grados 3 décimas. Humedad 44%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia.
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayelén Pujol.
Bueno, se viene el Día de las Futbolistas en Argentina, mañana 21 de agosto. Y este fin de semana, en este marco, en Banfield, hubo un torneo especial. La Copa Raíces, así se llamó, Raíces, ¿no? Que apunta a las raíces del fútbol femenino. Y era un campeonato para jugadoras de más de 35 y de más de 50. Entonces, claro, viste, hay muchos, ya sabemos, torneos, campeonatos de fútbol femenino, pero para estas edades no.
Claro, no.
Y la verdad es que la historia del fútbol siempre invisibilizó a las mujeres, que sabemos que hace más de un siglo que juegan en Argentina. Y bueno, muchas de estas que no están contadas, estas ídolas que no conocimos, fueron a jugar este torneo, porque tienen estas edades. Así que llamamos a una de ellas, a Mara Ramos, que fue futbolista, que jugó en diferentes clubes, que jugó en la selección argentina también, y que hoy, bueno, es protagonista, tiene su propio club, es parte de un club en Villa Fiorito, que se llama Fiorito FC y que tiene formación para niños y niñas ahí en el barrio, para que nos cuente un poco de la Copa Raíces y un poco, bueno, de su propia historia. Ahora, Mara, ¿cómo andás? De este lado, Yelena y Romina, te saludamos. Gracias por la comunicación con Radio Provincia.
Hola, buenas tardes, público. Hola, Yelena, hola, Romina.
¿Cómo va?
¿Cómo están?
Bueno,
todo bien.
¿Cómo fue? ¿Jugaste la Copa Raíces?
Sí, entré unos minutos, entré a atajar porque, bueno, realmente las que se anotaron, yo podría haber jugado para cualquier otro equipo, pero bueno, mi debilidad es el Club Yupanqui, uh-huh, que es donde me inicié yo en cancha de once.
Claro.
Pero bueno, como vos dijiste al principio, he jugado para varios clubes, pero realmente mi debilidad sigue siendo Yupanqui.
Uh-huh.
Entré, y como había muchas jugadoras, porque habían muchas anotadas, todas querían jugar, dije, bueno, voy al arco, como para entrar unos minutitos. Así que fui al arco y, bueno, estuve ahí unos minutos y después le di la chance de que sigan ingresando.
Muy bien.
Jugadoras que por ahí no están jugando en otro lado, yo por ahí sigo jugando acá en mi club, uh-huh, para una categoría que es libre, así que nada, la posibilidad de darles a ellas que jueguen esto, que la verdad que se anotaron y para venir y participar. Y aparte, para realmente lo más importante que hubo acá es que se reencontraron, pero no sé, todas las chicas de aquella época de más 50, la verdad que fue muy lindo verlas, cómo se abrazaban, cómo se saludaban, se sacaban fotos, y la verdad que fue una excelente idea.
Uh-huh. Bueno, las demás 50 que hacemos la cuenta jugaron en los 80 y los 90 en el fútbol en Argentina, ¿verdad?
Y en los 70, porque había gente, uh-huh, por ejemplo, Mirta López, que está
la Nona
rondando
López,
los 70, 71, 72, creo.
Mirta López, que le contamos a quienes no saben, jugó en River mucho tiempo. Bueno, claro, esto, ella juega desde finales de los 70 y con 72 años fue a jugar esta Copa Raíces. ¿Jugó? Sí, la rompe,
sí,
todavía.
Jugó, entró. Creo que jugó 10 minutos aproximadamente.
¡Qué genia!
Sí. Tiró magia, quiso tirar un caño, no le salió, pero dije no le salió, porque era para aplaudirla.
Claro, se lo merecía.
Estábamos
todas
de pie, porque si estábamos sentadas nos parábamos y la aplaudía, pero nada, salió ahí justo.
Claro, había que dejárselo hacer ese caño a Mirta López. Le dicen la Nona, ya en
la
ese
nona.
Momento, mira, le dicen la Nona desde que era joven. Y ahora, bueno, jugó también la Copa Raíces. Mara, bueno, esto, jugadoras que no participaron del torneo de AFA, pero que ya existía el fútbol femenino en Argentina, Otras que sí, bueno, que estuvieron en clubes. Que vos juntaste a las de Yupanqui. Yupanqui fue un club que, sobre todo en la década del 80, antes de que se organizara el torneo de AFA y en los primeros campeonatos de AFA también, era como el equipo, como una especie de Globetrotters, ¿vieron? De, como un Dream Team.
Claro.
Estaban las mejores ahí, ¿no? Y bueno, la juntaste para ir a jugar este torneo. Contanos un poco cómo fue eso, cómo fue juntarse después de tantos años.
Sí, en realidad, Yupanqui viene, primero y principal, Minué. Desde ahí vienen las chicas, desde Minué. Uh-huh. Yo, obviamente, no estaba en esa época, no estaba acá, estaba en Santa Fe, pero las chicas vienen desde Minué y de ahí pasan a Yupanqui. O sea, Minué era el equipo que, como vos decís, era el furor, eran las chicas que iban y jugaban en diferentes provincias, jugaban campeonatos, hacían exhibiciones. O sea, estamos hablando de que realmente existía eso, pero bueno, al no haber trascendencia, a la gente a no saber, a no enterarse, obviamente quedaba entre las personas que compartían, digamos, lo que es el fútbol femenino. Pero ya en esa época ya existía eso de ir y jugar en las provincias, hacer exhibiciones. Y una monedita se llevaban algunas. No es, obviamente no era algo pago, sino nada. El solo hecho de ir y jugar, y por ahí le pagaban el pasaje o algo por el estilo. Eso es lo que me contaron, o sea, yo puedo decir lo que me contaron.
Claro.
Y bueno, sí, después vino a Yupanqui, después se vinieron las chicas a Yupanqui y obviamente Yupanqui, te puedo decir que es uno del equipo que sería Yupanqui, un Boca de un River o un River Boca, pero es Yupanqui primero, es el equipo inicial,
claro,
del fútbol femenino. Uh-huh. Se puede decir es nada, es lo más, por eso te digo, es Yupanqui. Yo, si me das a elegir, elijo siempre Yupanqui.
Claro, ¿y jugaste en qué otros?
Después de Yupanqui pasé a Deportivo Español, El Porvenir, Independiente, Temperley, San Lorenzo y terminé en Racing.
Ahí va, todo el recorrido por lo distinto, mucha zona sur del conurbano, ¿no?
Sí, todo lo que es la zona sur.
Claro.
Y me faltó, bueno, Vélez y Boca, pero solo fui a los entrenamientos, prueba. En Boca tuve la posibilidad de jugar un preliminar de una Copa Libertadores, así que nada, súper contenta también, pero bueno, tengo otros pensamientos y prefería ir a los más chiquitos. Soy muy humilde y para mí era como que nada, estar en Boca era estar en un lugar muy grande para mí. Nada, me fui a Temperley.
Bien, bueno, y a ver, en esta Copa Raíces estuvo en la organización Mónica Santino, una referente y también exjugadora que llevó, entiendo, estuvo acompañó a las de All Boys, que también participaron de la Copa Raíces. Estuvo la dirigente de Banfield, Agustina Furnó, bueno, haciéndose cargo también de la organización. Estuvo Betty García, una de las mundialistas del 71, ahí acompañando la actividad también. Romina Sacher, la periodista, que hubo relatos de algunos de los partidos,
sí,
de algunos,
sí,
de los momentos.
Relatos, sí, exactamente.
Qué importante, ¿no?, para todas ustedes tener esto que para los varones es tan natural y que por ahí,
claro,
muchas no tuvieron,
bueno,
¿no?
En sí, las chicas lo descubrieron después. O sea, yo le digo, mirá que van a estar relatando, va a estar en por YouTube. Las chicas se dieron cuenta después cuando le empezaron a llegar fotos. Sí, sí. O sea, las chicas, me refiero a las más 50.
Sí.
Porque obviamente hay personas que no están abocadas a esa. Hay algunas sí que las tenemos re clara. Yo te digo, yo soy más 50. La tenemos re clara con el tema de, obviamente, no nos toca esa parte, pero bueno, hay personas que no. Y después cuando empezaron a ver que llegaron los informes, que podían entrar a YouTube y todo eso, mirá, nos están relatando.
Claro, de golpe te podían ver tu familia por la pantalla.
Claro, exactamente. Había gente que se acercaba y le decía, mirá, estás en vivo. Wow, decía, y se ponían a comunicar, che, mirame por YouTube que estoy en la cancha, estoy en Banfield. ¿Entendés? Fue todo algo muy muy loco, muy lindo. Y sí, la verdad que la primera invitación yo recibo de Moni Santino, la invitación, y le digo, Moni, pará, no leí bien. ¿Se puede armar un equipo de más 50 y más 35? Sí, esa es la idea. Yo había leído así una invitación, dale, Moni, yo voy, tranqui. Pero después cuando volví a leer, dije, no, las de Yupanqui.
Ahí dijiste, las voy
a juntar. Tenemos un grupo de estas chicas, pero casi prácticamente conviven de ellas. Uh-huh. Tienen un grupo que nunca se disolvió. Y todos los días están en contacto, o sea, no fue muy difícil, para mí no me fue difícil.
Claro.
Lo único que fue difícil es quién juega y quién no, porque bueno, obviamente más 50 tienen sus achaques, prefieren cuidarse, porque cada una tiene lo suyo, pero bueno, se logró juntar.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y vos, a ver, la primera mujer que viste jugar al fútbol, ¿te acordás? ¿Quién fue? O porque vos, digo, empezaste a jugar seguramente como todas, ¿no? Con los varones en el barrio, con tu familia.
Sí, yo lo que recuerdo de ese tiempo, que tenía 11, 12 años, vi jugar en la plaza, en una plaza. Yo vivía en Santa Fe en ese tiempo, pero yo soy porteña, soy de Buenos Aires. Y vi jugar un equipo que era de barrio, cancha de 7. Y justo pasaba con mi tío que lo acompañaba, no recuerdo a qué lugar, y yo miro así y dije, son chicas, tío, son chicas.
Qué bueno.
Y me dijo, sí, son de acá a la vuelta. Y cómo nunca me avisaste. Digo, tío, yo quiero jugar. Bueno, y mi tío se encargó de contactarse con el que lo dirigía y me dice, ah, pero es muy chiquitita. Bueno, pero puede venir a entrenar. Bueno, esto es un comentario de mi tío, pero puede venir a entrenar, sí, traela. Y bueno, y empecé a entrenar, y no, quedaron todos re locos conmigo, porque obviamente era flaquita, un palito, y corría de acá para allá, y de hecho me agregaban en algunos partiditos, o sea, con el permiso, obviamente, de la autorización de mis padres, y jugaba. Entonces, bueno, y ahí comencé, pero en club de barrio, o sea, se hacían como relámpagos en diferentes lugares en Santa Fe, y obviamente yo iba, me comía todo el día para jugar 10 minutos en cada partido, pero bueno, no importa. La onda era jugar.
Bien, claro. Bueno, la Copa Raíces fue esto, ¿no? Como una especie de reivindicación y de vivir momentos y situaciones que muchas, siendo futbolistas, no tuvieron, ¿no? Echémosle la culpa un poco al patriarcado. Pero también es visibilizar que, bueno, que ustedes están y existen, porque los varones sí tienen un torneo senior, ¿no? Que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. ¿A vos te parece que estaría bueno para ustedes tener algo así?
Yo eso es lo que intenté, que las personas con las que hablaba, porque no solo de Yupanqui interactué, o sea, con mis compañeras, sino con cada una de las jugadoras que estaban en ese momento que me ponía a charlar, lo que intentaba es hacerle entender a qué se llega a la Copa Raíces, a dónde se quiere llegar. Porque de hecho yo con el fútbol, por el tema de mi escuelita o con cualquier otra persona que yo interactúo, yo sé que hay, porque lo tiene Banfield, lo tiene Racing, no recuerdo que otros clubes también lo tienen, ponele Temperley, lo tienen el senior, el más 50, así que la idea es eso, llegar a que el femenino también lo tenga. Uh-huh. Porque yo comparto con gente que obviamente lo está jugando, de hecho mi masajista, mi quiropráctico juega.
Claro.
Entonces,
juega el senior. Sí, vemos ahí.
Él me comenta todo, claro. Y me comenta con los jugadores, con los exjugadores que juegan, y bueno, la idea es eso. Yo digo, estaría súper genial que tengamos nosotras también.
Bueno, tiene que ver también con esto, el reconocimiento a una identidad, ¿no? Que es la de haber sido futbolista y seguir sintiéndose así. Último, Mara, y para cerrar, nos apura el tiempo, pero quería, bueno, que nos contaras brevemente qué es Fiorito FC, este club de fútbol ahí en Villa Fiorito que te tiene, bueno, trabajando, pensando en la formación de los niños y las niñas.
Bueno, la escuelita ya va a cumplir ahora en noviembre, el 11 de noviembre, 5 años. O sea, es muy nuevita, pero así como yo digo es muy nuevita, también parecía que ya hace años que estamos trabajando por todo lo que vamos llevando en estos 5 años. O sea, progresamos un montón, pero bueno, esto es gracias al trabajo y la idea que tenemos todo, que es por y para las nenas y los nenes. Entonces, como tengo un grupo de trabajo genial, entonces todo marcha en todo marcha de 10. O sea, podemos decir que tenemos un grupo genial. Y de hecho, el lunes yo tenía que estar dirigiendo mis categorías, pero la dejé a cargo de otros delegados y le dije, tengo un evento y no puedo faltar, porque quiero ir a compartir con esta gente, quiero participar de lo que es este evento que va a ser genial. Entonces dejé mi escuelita y me fui a Banfield.
A la Copa Raíces.
Así que dejé a los chicos, me fui para allá, pero bueno, si tenía que elegir, y no, mejor ni lo digo, pero bueno, estaba en el medio, estaba dividida. Pero bueno, para mí es algo muy importante, porque el trabajo que estamos haciendo nosotros acá en Fiorito es, obviamente, como en todos los barrios, sacar los chicos de la calle, sacar los chicos de la droga. De hecho, estamos tratar de implementar futsal, que es abarca a los chicos más grandes, para que esos chicos, que una vez que terminen, o sea, a los 14 años y ya no tengan dónde ir, sigan estando en el club. A las nenas, bueno, tienen una trayectoria larga acá porque hay varias categorías que involucran a todas las edades.
Claro.
De hecho, juegan las mamás también.
Claro,
pero bueno,
claro.
Los varones, en este caso, a los 14 ya se retiran. Y tratamos de implementar futsal para que puedan seguir reteniéndolo.
Jugando. Buenísimo,
que,
Mara.
Nada, es un trabajo bastante complicado, pero bueno, con el grupo que tengo, le estamos dando para adelante.
Buenísimo,
y
bueno.
Y más acá, donde es Fiorito, ¿no? La obvio, cuna del Diego.
Obvio. Bueno, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por esta charla. Nada, felicidades por la Copa Raíces, mañana por el Día de la Futbolista y ojalá, bueno, haya un senior también para ustedes, para las pioneras del fútbol argentino.
Ojalá sigan trabajando. Yo creo que esto fue un puntapié inicial. Vamos a darle un 90% de la gente que se fue contenta por todo, y yo creo que sí.
Bueno.
Yo desde mi parte, si hace falta, voy a poner el granito de arena para que esto se...
Ahí va.
Se dé.
Un abrazo grande, Mara.
Un abrazo. Gracias.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia. Estás en Provincia.
Quédate acá. Ey, si sos de sacar cuentas, suma. Mejor precio, más. Mejor financiación, más. Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En Provincia.
Provincia.
si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Rumi no muerde.
Y los libros menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
La dramaturga y escritora Romina Paula acaba de sacar una nueva novela que se llama Hija Biográfica, publicada nuevamente por la editorial Entropía. Y lo que hace en esta historia es presentar una relación de dos mujeres. Una es una niña, Leonor, niña preadolescente, que vive junto a Leticia, la mujer que la crió en una localidad que se llama Los Hornillos, en Córdoba. La narradora es Leonor, la niña adolescente, está contado en primera persona, con esta ida y vuelta de un adolescente hablando. O sea, es difícil construir una voz que sea verosímil, ¿no? Que vos entres y te entregues a esa voz y que realmente sientas que es Leonor la que te está contando su vida. ¿Por qué decimos que, bueno, vive con Leticia? Porque Leticia no es su mamá biológica, es la mujer que la crió. Y de hecho, se nota, por lo que cuenta Leonor, que estuvo en una familia en guarda porque dice que le dejaron como legado muchas fotos en las que se ven brazos. Ella pasa de brazo en brazo, no sabe quién es el adulto que está sosteniéndola, pero hay un registro de esa nena, ¿no? De esa nena que pasó de brazo en brazos hasta que llegó a Leticia. Y es lindo lo que dice, porque dice, yo no sé por qué me dejaron tantas fotos. Con una hubiera bastado. Yo creo que querían que hubiera muchos brazos porque todos querían quedarse un poco conmigo, que me acordara de ellos, ¿no? Y así muchos condimentos que van armando esta historia de Leonor junto a esta mujer. Que dejó la gran ciudad, intuimos que vivía en Buenos Aires, y se fue a vivir a Córdoba con también una hija más pequeña, y que bueno, intenta construir esta especie de maternidad como puede. Y contaba en algunas entrevistas Romina Paula que ella quería construir esta fragilidad de esta adulta, ¿no? A veces esas historias en las que vemos a los niños muy bien parados en su lugar en el mundo y a los adultos muy frágiles tratando de sostener esas infancias, y que lo logran, juntos se van ayudando y van construyendo estas historias. El paisaje es muy importante, el contexto cordobés de la sierra es muy preponderante en la historia, ¿no? El viento, transitar con la naturaleza, relacionarse desde ese lugar con la naturaleza. Y dice que a ella le gusta mucho Córdoba, vivió un tiempo en el interior, tiene un hijo que se llama Ramón y que entonces le gusta construir estas historias vinculadas.
¿A quién no le gusta Córdoba?
Pero además dice que se regaló para su cumpleaños unos días en Córdoba para terminar la novela.
Espectacular.
Entonces se fue a la casa de unos amigos que le prestaron, y ahí es que terminó la novela y pudo condimentar mucho más con este paisaje, ¿no? ¿Cómo es estas escritoras madres, trabajadoras, sí, ¿no? Multiempleo, buscando cómo encontrar
un huequito ratito para escribir.
Así terminó.
El cuarto propio.
Exactamente, el cuarto.
Mirá, y te doy el pie.
El pie para Virginia Woolf y este texto que se llama ¿Cómo debería leerse un libro? Que llama la atención lo actual, que es porque tiene 100 años, lo dijo por primera vez en 1926 en una escuela. Fue una charla que dio un grupo de estudiantes y les explicaba, bueno, cómo se lee un libro y sobre todo lo que te queda cuando lees es el valor de la libertad en el momento de la lectura. Por eso es tan vigente y es tan interesante, porque ella dije, no dejen que nadie les diga cómo tienen que leer. No se dejen guiar ni por clase, ni por maestros, ni por adultos. No, elijan ustedes y denle tiempo, tengan paciencia con ese autor que tiene algo para decirles, ¿no? Apuesta mucho al encuentro entre un autor y el escritor, entre el escritor, perdón, y el lector. Ese encuentro que es único, que te acompaña toda la vida, que se va alimentando en la medida en que conocemos más autores, conocemos más literatura. Y además de la belleza del libro publicado por el Libro del Zorro Rojo, que es un libro cuadrado, de tapa dura, amarillo, las ilustraciones, es una ilustradora coreana muy joven, estoy buscando el nombre de la ilustradora, Ji Hyun-ju, un nombre, bueno, muy, muy coreano. Muy joven, que hace ese tipo de ilustraciones con solo dos colores, son negro y amarillo, y que te dan ese aliento y esa libertad que tiene el texto de Virginia Woolf, que acompaña muy bien ese texto. La tapa es una persona entrando de cabeza en un libro con las piernas para arriba, ¿no? Abandonándose a la confianza de lo que es el
libro. Tirándose a la pileta, que es un poco la sensación cuando abrís, cuando empezás un libro, ¿no?
Así es.
Tirarte
así
a la pileta, como bueno, a ver.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Así que regálenlo a lectores, disfrútenlo, porque es un libro que esos que tenés en la mesa de luz, ¿viste? Sí, para leer cada tanto.
Exacto, y además lindo, linda la edición.
Muy lindo, ¿cómo debería leerse un libro? Tiene 100 años, lo escribió Virginia Woolf, lo dijo, lo leyó,
100 años,
publicó,
mirá vos.
Y sigue muy vigente. Eso.